Su madre, en el tercer piso, oculta tras el visillo, desvió la mirada. Se veía una amplia franja de mar por encima de los tejados, el faro de la isla de Santa Clara, nubes tenues a lo lejos. La mujer del tiempo había anunciado sol. Y ella, ¡ay, qué vieja me estoy haciendo! Volvió a mirar la calle y el taxi ya se había perdido de vista. Buscó a continuación, más allá de los tejados, más allá de la isla y de la línea azul del horizonte, y más allá de las nubes remotas, y aún más allá, en el pasado perdido para siempre, escenas de la boda de su hija. Y la vio de nuevo en la Catedral del Buen Pastor, vestida de blanco, con su ramo de flores y su excesiva felicidad. Y así, mirándola a la salida, tan esbelta, tan sonriente, tan guapa, le vino un mal presentimiento. De noche, cuando volvió sola a su casa, estuvo a dos dedos de sentarse ante la foto del Chato y confesarle sus temores. Pero le dolía la cabeza y además el Chato, en cuestiones familiares, aún más tratándose de su hija, tenía la costumbre de ponerse sentimental. Era de lágrima fácil aquel hombre, y aunque las fotos no lloran, yo ya me entiendo. Los tacones eran para despertarle el apetito a Quique, no precisamente el que se sacia comiendo. Toc, toc, toc. Los había oído un rato antes puntear sobre el parqué. A ver si va a llenármelo de agujeros. Por la paz de casa, no se lo reprochó. Solo iban a estar un rato. Habían venido a despedirse. Y a él, a las 9 de la mañana, ya le olía la boca a whisky o a una bebida de esas con las que comercia. «Amá, ¿seguro que te las arreglarás sola? ¿Por qué no vais en autobús al aeropuerto? El taxi de aquí a Bilbao os va a costar un dineral». Él: «No te preocupes por eso. Las maletas, la incomodidad, la lentitud», alegó. «Sí, pero vais con tiempo, ¿no?». «Amá, no insistas. Está decidido que iremos en taxi, es lo más cómodo».
Quique empezaba a impacientarse.
«Es lo único cómodo». Añadió que se iba a fumar un cigarrillo a la calle mientras habláis. Olía fuerte a perfume ese hombre. Pero la boca le huele a bebida y no son más que las 9 de la mañana. Se despidió mirándose la cara en el espejo del recibidor. Presumido. Y después, autoritario, cordial pero seco, a Nerea: «No tardes».
5 minutos, le prometió. Luego resultaron 15. A solas, a su madre, que aquel viaje a Londres significaba mucho para ella.
«Me cuesta imaginar que pintes algo en las conversaciones de tu marido con los clientes. ¿O es que sin decirme nada te has puesto a trabajar en su empresa? En Londres voy a hacer un serio intento por salvar nuestro matrimonio». «¿Otro intento?». «El último. Y esta vez, ¿cuál será la táctica? ¿Te quedarás a su lado para que no te la pegue con la primera que le salga al paso?». «Amá, por favor, no me lo pongas más difícil». «Estás muy guapa. ¿Has cambiado de peluquería?».
«Sigo yendo a la misma». Nerea bajó de pronto el tono de voz. A los primeros bisbiseos, su madre se volvió a mirar hacia la puerta de la vivienda, como si temiera que algún extraño las estuviese espiando. No, nada, que habían desechado la idea de adoptar un bebé. Tanto que decían, que si un chino, un ruso, un morenito, que si chica o chico. Nerea no había perdido la ilusión, pero Quique se había echado atrás. «Él quiere un hijo propio, carne de su carne».
Vittori: «¿Le da ahora por hablar como en la Biblia? Se cree moderno, pero es más tradicional que el arroz con leche».
Nerea se había informado por su cuenta de los trámites para solicitar la adopción. Y sí, cumplían todos los requisitos. El dinero no suponía impedimento. Estaba dispuesta a viajar hasta la otra punta del mundo y a ser por fin madre, aunque no hubiese dado a luz a la criatura. Pero Quique había zanjado la conversación con brusquedad.
«Que no y que no. Un poco insensible el muchacho, ¿no crees? Desea un varoncito suyo, que se le parezca, que juegue algún día en la Real. Está obsesionado, amá. Y lo va a tener. Uf, cuando se empeña en algo. No sé con quién. Con alguna que se preste, no me lo preguntes. No tengo ni idea».